En un mundo donde lo único permanente es el cambio, al mediodía hay cosas que se mantienen.
Estos lentes me lo regalaron un padre, yo que me invitaron.
Tiene que ver con vivir.
Me gusta más el fútbol latino, Pablo.
Poder estar ahí y decir, ahora estoy acá.
Puedes seducir un plato a través de la visión.
Conviven cosas que pueden ser opuestas en el mismo plato.
Es un bronco spam.
Es la hora del almuerzo.
A ver, te lesionaste yendo a colgar ropa, ¿entendés?
Y seguimos haciendo radio. Pablo, Gonza, Caro y Mati.
Es salvaje, ¿no?
¿Quién te dice?
¿Qué caro te va a salir esto?
El mediodía. En Del Sol.
Buen mediodía para todos en este viernes. ¿Cómo les va? ¿Cómo está una ida en esta ciudad de Caroline? ¿Cómo andás?
Soy Pedro Picapiedra hoy, Pablito.
¿Pero eso es como un Pedro travestido o sos Vilma en realidad?
Es que no había de Vilma y me dieron este. La peluca no doy, Pedro. Está buenísima.
No.
¿Sabés qué me pasó? Que me empecé a probar disfraces ayer. Fui con mis hijas. Casi traigo a Bob Esponja.
Ajá.
Pero temía no poder hablar al aire porque tiene como... Nada, no se le ve la boca casi. Y nada, y en realidad y era muy aparatoso, incluso para... Yo después tengo que seguir mi día, ¿no? Laboral, digamos. Claro. Y era como bastante más complicado de todo.
¡Opa!
Yo haciendo tiempo para que llegara. ¿Cómo estamos?
Mira el disfraz de parodista infame que tenés.
Voy a hacer un vivo, ¿querés?
¡Parodista! ¡Parodista, Pablo!
Ya sé que es parodista, pero es terrible. Es tan colorido que parece del...
¡Amor profundo!
Ese es el disfraz que usó a Campilli hace 80 años, está tirado de atrás.
¿Te parece?
Me lo prestó, primer premio de este año.
A ver cómo está.
Hola, Pablo.
Criminal el disfraz.
¿Sabés qué?
Bájame la cortina.
Dije, ¿con qué puedo empatizar con Pablo? ¿Qué le gusta mucho a Pablo? La murga.
Sí.
Y entonces... Pero pensé que me ibas a seguir cuando dije, es el amor. Amor profundo.
¿Por qué me viste cara de Emiliano amor? Muñoz? ¿Qué me viste, Emiliano?
Pablo, cantemos una retirada juntos.
Pero para vos, no ibas a entrar disfrazado de nada.
No.
¿Te obligaron?
No, era una sorpresa para vos. Armada, pero no funcionó mucho. Yo pensé que se iba a sorprender más. Todo el tiempo.
No, es que recién empezó esa que vi a Marquinho con eso y pensé que Marquinho se disfrazaba.
Tenía caro de cómplice, todo, me hizo la seña, todo.
Vos ya está resolviendo unas cosas de la casa, nah, ahora viene. Está todo armado, Pablito.
Ya no te mueve ni el odio,
nah,
te mueve.
Nada.
No.
Amado.
Yo tengo, en realidad soy medio tibaldo, pero.
Pablito.
Soy enfermero
del sábado. Si
estoy cagando de calor, Pablo. Pasaste una sorpresa. Y no genera.
Todos nos disfrazamos. No, ahora te quedas todo el programa así,
Gonza.
Yo estoy disfrazado también.
Todo el día está disfrazado con ese traje blanco, no tiene sentido.
No es un disfraz.
Es un disfraz. Es una farsa.
No
es una farsa.
Mira acá el cierre.
A ver, la abrimos el cierre. Ay, me da cosa. En vivo, estamos en Instagram de Carolina Nazar, arroba Carolina Nazar.
Esto es lo más sexual que hemos visto.
Es una espalda, ¿qué te pensás?
Pero además que te desembola y se apareció el monedero ahí.
Pablo fue vestido de médico de coronadria, dice.
Del SWAT, claro.
Acá en el Instagram.
Muchas veces, en realidad, esta es la campera cuando salgo a hacer atracos con el Tibaldo. Uso esta campera porque tengo el discurso que la gente que me vea, que no sabe que existe, que hay un Tibaldo, que es el 92% de la población con suerte, piensa que soy un enfermero del SWAT. Que terminó la guardia.
Sí, es que redas,
doctor.
Es el
color fat, abundante, claro.
Redas,
no me
doctor.
Lo puedo sacar.
Che, ¿cómo hago para mostrar mi peluca acá? Para dar vuelta
Vos sos...
¿Qué?
La versión de Pedro Picapiedra más... Podríamos decir una versión andrógena de
a
Pedro
Picapiedra. A ver tu disfraz, voy a mostrarlo, pero no sé cómo dar vuelta a la cámara, ¿será...?
Claro, es una mezcla de David Bowie y...
Ah, acá, mirá.
No, y la peluca más
acá,
bien es de...
Ahí.
La peluca es criminal.
Es de invitado de Anabela en Crónica, la peluca.
El jurado de Canta Conmigo ahora.
Es como un vestido.
Sí, estamos radio igual.
Esto es radio. Si vos decís, no sé si se ve, y ni siquiera le hablas al micrófono encima.
Estamos en Instagram, Gonza. Es un vestido de Pedro Picapiedra, que era lo más abrigado que encontré, en realidad. Porque dije, es fácil de poner y de sacar. Y después me clavo un vestido... mío, de los de siempre, y sigo disfrazada, pero con un poco más lo Clark Kent, ¿viste?
¿Cómo me diste, Pablo, con la tonada? ¡Es el amor!
Grande Río, te dicen en el Instagram, Gonza.
Mirá, doy el tono.
Te están sacando fotos.
Tiembla el zurdo.
Buenos pelos.
¡Es el amor!
Pero para tener esto, porque puede ser un disfraz más humilde. Yo habitualmente cuando hacía conducción de fiestas de disfraces que han caído en desuso, en algunas oportunidades fui a fiestas en boliches de Rocha, ponele, con 5.000 personas con disfraz. Y había premios importantes. Y habitualmente ganaba el que tenía un disfraz más creativo que me disfrazo de un personaje de Disney, ponele, o...
Claro, que hacía una réplica. Claro. O sea, estás diciendo que es poco creativo el disfraz de Caro.
No, está muy bien ese. Sí.
Pero no vieron los pies.
Porque ahí le alquilaron
un vestido de baño. Pará, le voy a mostrar.
Pero pará, no digas, le voy a mostrar, es radio.
Está, pero...
Ah, uy, no, esa botichel. No,
son como...
Pero esas son tuyas.
No, me las dieron. Son como esas funditas que van en las patas.
Llegó Sor Lu.
De Picapiedra.
Claro. Yo estoy por la movida del día de hoy.
¿Es Javier Milei o yo estoy viendo mal? ¿Tenemos en vivo a Javier Milei?
Bueno, no hay uno que pase un psicofísico.
Hay una monja, hay un cura por ahí también. Mira,
estas cosas demuestran que si hubiera un psicofísico, viste que muchas empresas te lo piden, acá no. Y uno cuando tiene estos eventos se da cuenta que no piden un psicofísico en Del Sol.
¡Viva la libertad, carajo!
Ahí tenemos. En Instagram pueden ver, está ahí una monja y...
La griega parece Jimena Cirulnik con viaje místico incluido. Tiene una gran razón este oyente. Es el pedo que tenía en los 90.
Yo no te quiero decepcionar, pero no me das Pedro Picapiedra, pero ni...
Pará.
O sea, si no me decías que eras Pedro Picapiedra, no sacaba que eras Pedro Picapiedra.
Abajo lo que pasa. Entonces está. Pero se me sale la peluca, ¿viste? Está como complicado.
A mí se me salió también, pero no sé, no volvió.
Pero bueno, fue lo único abrigadito que encontré. Y medio decente.
Te perdiste mi entrada, que no se dio cuenta que estaba disfrazada,
no pensó que venía así. ¿Cómo estamos ahí?
Hasta el crucifijo colgado.
Para, quiero cambiar acá. Ahí. Mientras la monja saca fotos.
Una monja sacando fotos. Una monja, la de esa es la primera monja que trabaja en digital. En una web y en unas redes.
Sí, tenemos como 170 personas conectadas. Mirándote a vos, Gonza, que estás...
A mí que ya me saqué el traje porque me estaba cagando de calor.
Ahí está el traje de Gonza.
¿Sabés qué me pasó?
Después Mati, que no sé, ¿qué pasó, Mati? Que no se nos disfrazó.
El problema es que si exigen psicofísico hay dos gerentes que no lo pasan. Bicho Bicho Cotelo y Eutanasia Piñeruda.
Claro. Sí, claro, quedaría casi descabezada la empresa con un Iñaki remando con todo.
Psicotécnico se dice, por favor, tienen un
psicofísico. Bueno, que nunca. ¿Alguna vez les hicieron alguno de esos exámenes para entrar en algún laburo?
Ni carnet de salud me han pedido, me
entiendes. Carnet de salud, sí.
Yo carnet de salud tengo. Carnet de salud laboral tengo.
No, el otro no.
Yo por Gerardo.
De la misma empresa para la que estás laburando hoy. Sí.
Gonza, te amo, dicen.
Gracias.
Palito, dale una cachetada a Rigoberta.
¿Cuándo lo operan del buzo a Gonzalo? Pregunta.
¿Por qué? Si me lo puse ayer y hoy nada más.
Qué buena pregunta esa. Sí,
pero es que me lo puse ayer y hoy. ¿Cuántas veces usas un buzo en invierno?
No, abundantes. Claro. Pero yo intento rotarlos en el día.
Ah, no.
Usarlos al hilo.
Yo uso 2 o 3 días el mismo, lavar y me pongo
eso
otro.
Eso me obligó mi mujer, porque yo usaba el mismo pantalón y buzo una semana vestido igual, tipo uniforme.
No solo uso el mismo, sino que como contaba el otro día, cuando nuestra diseñadora... Caro, hablo de los colores. Yo agarro automáticamente lo primero que hay en el ropero, o sea, lo que está más arriba de todo, el canguro que está más arriba, la remera que está más arriba, el calzoncillo que está más arriba y las medias. Bueno, las medias están en un cajón ahí, la que manoteo. No hay mucha.
Sí.
Estás a contraluz, Gonza, y la gente quiere ver tu cara en el Instagram Live.
¿Y qué podría hacer?
Es que tenemos atrás.
Bueno, ¿vieron que está prendiéndose fuego? Imitamos a Cuba en el incendio de...
No, pero Cuba lo jugó antes, está saladísimo.
No, el de Cuba es extremo, en la matanza.
Arrancó
3 tanques
antes
de
que el
50
del shopping, como el jueves pasado, el viernes pasado.
Sí, aparte si había problemas energéticos con esto, es problemas de nafta, full oil, todo un desastre.
Mandaron mucha gente de México, que tiene Pemex, que es una empresa muy grande.
Sí, México y Venezuela y otro país, creo, ¿no?
No
sé, técnicos que fueron a ayudar ahí para ver cómo mierda tiran espuma e intentan apagar eso, porque aparte arranca uno y contagia el otro. Bueno, pero la otra nota que quería comentar, más allá de esa, es una nota de color que leí ayer en El País que me gustó, que la escribió Soledad Gago. Se ve que emprendió una recorrida turística y aprovechó eso, porque se mandó a Cerro Largo. ¿Vieron que Cerro Largo es el departamento que tiene más alcaldías?
Ah.
Tiene como 13 alcaldías, hay otros que tienen 3, 4, ponele, pero Cerro Largo, no me pregunten por qué, tiene varias, incluyendo una de las nuevas que es Cañas. Y a mí me impactó leer este artículo, porque aparte, no solamente, claramente no fui, sino en su caso, no sabía de la existencia de la mayoría de las localidades que reúnen como el área perimetral de esa localidad de Cerro Largo. Es impactante la crónica. Porque dice, empieza diciendo, el municipio de Cañas, en Cerro Largo, fue creado en 2020 y está integrada por varias localidades de la zona. A ver, díganme si ustedes conocen de nombre alguna de estas.
A ver.
Montecito.
No.
Asperezas.
¡Ah! Cañi, ¡qué buen nombre, Asperezas!
Bueno, es increíble, porque el municipio de Cañas no queda en Cañas, queda en Asperezas, que está a 7 kilómetros de
Asperezas está buenísimo.
Cañitas, Saldaña, Paso de la Armada, Sarandí de Barcelo, así está escrito, no sé si era Sarandí.
Barceló, capaz.
Si no hay tilde en el lado. Cuchilla Cambota, Rincón de Moreira y Cañas. Chiqui, vos todo como fuera.
Creo que no conozco ninguno. Cañas me suena, pero me debe sonar de un montón de otras cosas que del municipio Arachán.
De estas 9 localidades que le nombré, la más grande es Cañas, que tiene entre arriesguen. ¿Cuánta gente?
La más grande.
Sí, la más poblada.
500 personas.
¿Rigo?
No, si tiene 500 personas no puede tener un municipio.
240. Sí.
Pero para, ¿cómo tiene un municipio un pueblo de 240 personas?
No, bueno, son 9 pueblos conglomerados en el municipio ese, ¿no?
Ah, o sea, claro. Uno de los 9 tiene 240.
Exacto.
Porque creo que tiene que tener un, por ley, tiene que tener un mínimo, claro, de habitantes para tener la categoría, exacto, de municipio.
El alcalde se llama Víctor Noda. Es alcalde desde el 2020 cuando se genera la alcaldía. Y es brillante, porque dice, pero ¿cómo saben si el censo hace 10 años, 11 que no existe? Como es tan chico, el hombre hizo el censo, él solo un día.
Claro,
arrancó
puerta
mañana,
a puerta.
Exacto, el propio alcalde cuantificó. La sede de la alcaldía está, como dije, en Asperezas, a 7 kilómetros de Cañas.
Con todo respeto, tampoco debe haber tanto laburo diario para un alcalde de un pueblo de 240 personas.
Sí, bueno, ahora vas a ver en qué consiste su trabajo, ¿no? La localidad, la alcaldía funciona en una escuela que cerró por falta de alumnos. Ese dato es impactante también, ¿no? Es un edificio de un solo ambiente, es una de las primeras construcciones que se ven cuando se llega al pueblo por el camino vecinal que va la ruta 26, desde la ruta 26, que va desde Melo a Río Branco a la altura del kilómetro 25. Alrededor de la alcaldía hay unas pocas casas, pasto, pino, un caballo, algunas gallinas y mucho silencio. Son las 10 de la mañana y llega un camión de la Intendencia de Cerro Largo que dice, en uno de sus lados, volver a sonreír. En la cabina tiene 2 puertas. Un hombre abre una de ellas, coloca una escalera blanca, se sube. Otro hombre sube, llega, sube, se sienta, se saca la boina, se recuesta y abre la boca. Casi el camión de la Intendencia llevaba a un joven dentista que una vez cada 15 días va a la localidad y le hace un control y mantenimiento a los vecinos. Es impresionante. Después llegan 4 mujeres en un auto, entran de a una al camión dentista para hacer su control. Cada 15 días va. Una vez al mes atiende a 12 personas que se atienden. ¿Cómo se agendan? Esto es genial.
Puede haber una app de pueblo.
Igualito. Llaman al programa La Voz de Melo.
Mirá, qué bien. Sí.
¿Al programa o a la emisora?
No, no, al programa de radio La Voz de Melo.
¿Pero no hay una emisora que es La Voz de Melo?
Creo que no, ¿eh? Puede ser, pero la nota dice que es un programa de radio que llega a todo el departamento. Y el mismo sistema de agenda es que en el oculista o el oftalmólogo, que también va una vez mensual.
Señor,
al pueblo,
radio La Voz de Melo.
¿Sí?
Sí, claro que sí.
Pero entonces se le arroja en la crónica. Y lo mismo con la doctora que llega a la policlínica del pueblo una vez cada 15 días. Y si hay una urgencia, al que esté jodido tiene que conseguir alguno con auto para que metan los 40 kilómetros a Melo, claro, para atenderse en...
1340 en AM.
¿Ah, sí? Víctor, que nació en Cañas y que vive a pocos kilómetros de allí, le pasó algunas veces eso, de tener que conseguir un médico. Dice, una vez, con un hombre, el viejo Silva, que se cayó del caballo y se clavó un cuchillo en la nalga. Lo llevó a Melo, pero se desangró demasiado y murió mientras lo operaban. Y otra vez fue con su padre. Este dato es increíble. Se le estranguló una hernia y tenía problemas de corazón. Lo cargué en el auto. Fui a salir y él no aguantaba el traqueteo de los pozos. Tuvimos que ir un poco más despacio y falleció en el camino. Es impactante, ¿no? Ahora los caminos están bien, pero ya están poseados. Mañana lo primero que voy a hacer es un bacheo para tapar todos esos pozos porque llovió estos días y se está desarmando. Nota, el hombre, vecino, ve baches y arregla los baches. Es increíble, ¿no? El interior de la alcaldía es un espacio amplio y vacío, dice la nota que salió en el país de ayer, con un escritorio y un par de sillas en el que trabaja Soledad, funciona en el municipio. A Víctor, que trabajó como peón de una estancia y como guarda del ómnibus que tenía su madre, que se fue a una estancia en Arbolito, un pueblo cercano, y después a Melo, que entró como maquinista en intendencia, dice que como político le falta cantidad, dice Víctor Nudo, ¿verdad? Y que no le gusta el trabajo de oficina. Entonces, ¿qué hace? Agarra el camión que compró con el municipio y sale a arreglar los caminos también. Claro, no hace trabajo de oficina. Ahí el trabajo que necesita el pueblo.
No, se hace cargo de verdad, mete mano.
Claro, el pueblo le exige el trabajo.
Y lo que pasa es que, claro, que ¿cuánto tramiterío de oficina puede tener en 240 personas? Es lo que
seguro tiene, hay, pero poco.
No, pero es como dice, tienen que hacer un censo, va puerta a puerta. Claro. Lo hacen un día o dos. Claro.
La gente se va de cañas porque no hay trabajo. A mí me pasó, me fui a Melo por esa razón y después volví. Antes había muchas estancias que contrataban a la gente del pueblo como peón, pero después la mayoría de las tierras se usaron para forestación, para dos grandes empresas. Y la gente de acá no tiene ni idea cómo trabajar eso. Por suerte, después, una de las empresas hizo cursos de motosierrista y manipulación de herbicida y fertilizante. Se encuentra lo que es todo, todo lo chico que es todo, ¿no? Uh-huh. Que en un lugar así se hace más chico todavía.
Claro.
Cañas es quizá un pueblo que todo el tiempo se está armando, rearmando, construyéndose y reparándose. ¿Saben cuándo tuvo luz eléctrica Cañas? 2015. Y el dato que es maravilloso, dice, primero lo instalaron en la escuela por el plan Ceibal, ahí llegó internet, ahí llegaron los celulares y cambió la lógica, dice Víctor, que cuando era niño tenía apenas el pueblo tres teléfonos y uno estaba en su casa. Pero el dato que es impactante también que cuenta el alcalde es que cuando llega la luz en 2015, los vecinos, muchos de ellos, no se animan a instalarlo por miedo a electrocución,
sí,
cómo
claro,
funciona,
claro.
Y tardaron 2-3 años para instalar la luz eléctrica.
Cuando vieron que todo estaba bien,
increíble,
se tiraron al agua.
Tiene una escuela a la que van 32 alumnos, trabajan dos maestras, una comisaría con un policía, una capilla que fue construida por dos vecinos del lugar, un almacén, un complejo de viviendas Mevir, un cementerio privado que siempre está cerrado con llave. Porque, ¿qué pasa? Dice, lo que quiere el alcalde es comprar un terreno para ampliar viviendas y también quiere hacer una nueva sede de la alcaldía, porque están en una escuela abandonada, y tiene también una sala velatoria y un cementerio público. Pero siempre enterrar a los muertos es problema, cuando se muere uno, cada muerte de obispo. Y cuenta que uno que se murió este verano, un muchacho, lo tuvieron que velar en el galpón de un vecino, y a la última señora la llevaron al cementerio, pero la camioneta quedó enterrada y tuvieron que caminar 2 kilómetros cargando el cajón.
Ah.
Es impresionante.
Sí, debe tener un montón de vicisitudes, de falta de servicios, de un lugar que por una cuestión de falta de demanda, ¿quién va a invertir? ¿Quién va a poner una funeraria?
Claro.
Como medio esperable. Pero también es cierto que si existe el municipio, tiene que haber una mínima infraestructura pública que le permita funcionar.
Claro. Ahí entrevista después Soledad Gago a un veterano llamado Ricardo Terra, que tiene como 80, 90 ñoquis y que toda su vida vive ahí. Dice, ahora el pueblo está completamente mejor. Antes de esto no era nada. Cuando me crié no había nada. No había agua ni cocina. Hacíamos el fuego en el suelo.
No,
cuando apareció
tampoco
la primera cocina en el pueblo, fuimos todos a verla. Yo toda la vida trabajé en estancias como peón y el pueblo siempre estuvo oscuro. Después vino la luz y cambió todo. ¿Se acuerda? Hace 7 años cambió todo,
claro,
el pueblo, cuando él tiene 80, ponele, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y la crónica termina con una pincelada que es brillante. Dice, yo siempre estuve acá, dice Ricardo. ¿Ve toda esa vista que hay atrás de mi casa? Esa vista siempre ha sido mía. ¿No se quieren llevar unas naranjas de regalo? Tenemos naranjas de sobra. Brillante, ¿no?
Ahí termina la nota. ¿No dice en algún momento cuánto gana un alcalde? ¿Sabes que me vino, se lo googleé y no lo encuentro?
Gana proporcional a la población.
Claro, debe tener que ver también con cada intendencia. ¿O es único eso? Porque,
me
por ejemplo,
que
cada intendencia
con...
se fija el sueldo del intendente, no lo fija el Estado central. De hecho, hay intendentes que ganan más que el presidente.
Sí. Cuentan acá que Canelés es el departamento con más municipios, tiene 30. Cerro Largo después es el segundo pegado. Dice...
Pasa que Canelés es enorme y tiene una variedad que va desde granjeros hasta playa, hasta ciudad.
Claro.
Tiene como mucha mezcla.
Arbolito tiene municipio y son 263 habitantes.
Pa.
Bueno, les digo algo.
Dale.
Diga.
Que vieron que estamos todos disfrazados. Recién vi ahí una angelita, ¿no? Una angelita,
sí,
con un arma.
Era un ángel,
no,
con un arma. No sé, para mí era un ángel, sí, de Charlie.
Ah, ahí está. Después estaba,
no sé si era Cameron Díaz o Lucy Liu.
Sí.
¿Cuál era la otra? La pelirroja, no me acuerdo el nombre.
No me acuerdo, ¿no?
No sé. Bueno, qué divertido,
¿qué
disfraces? Pueden ir ahí, ahí alquilan disfraces para hombres, para mujeres y niños, con variedad de detalles, para todas las edades. ¿Cómo y dónde? Lo encuentran en 099-241-635 o al 2204-5122. Ahí hablan con Erika, que fue quien me atendió ayer con, da una simpatía, me hizo probar varias cosas. Ella te asesora sobre cuáles son las mejores opciones. A mí, por ejemplo, me decía, no, estos son muy grandes. O sea, tenía como que va...
Amoldando el cuerpo, claro, a lo que se pueda.
Claro, claro. Hablando de eso,
diga.
Si, porque esta es una jornada que está haciendo hoy la empresa, digamos, ¿no? La radio. La persona que integra en tu empresa son tus recursos más importantes, Pablo. Mantenerlos motivados es fundamental. En Animate Eventos planifican jornadas lúdicas de team building, after office, alquiler de juegos gigantes y muchas opciones para fomentar el buen clima laboral, la integración y el liderazgo. Encontrá tiempo para jugar en tu empresa. Entrá en animateeventos.uy o seguilos en Instagram o comunícate al 099-323334, facilísimo. 099-323334. Animate Eventos.
Sí, ya había unas cositas que había abajo.
Hay unos inflables. Sí. Yo tiré unos tiritos todavía. Voy a
ir a jugar. El básquetbol
está divino para tirar unos tiritos.
Canelones tiene 30 municipios y tendrá 32 al fin del periodo. Único departamento 100% municipalizado, dice uno por acá. Hola, soy de Cerro Largo y no conozco ningún lugar de esos. Es increíble, claro, ¿no? Acá nos pasan el dato de hoy toque a las 22 en el Iberia Bar, Uruguay, esquina Florida. Tres extraños años. Entrada
Divino Bar. Divino Bar, donde durante muchos años la Bordón del Espectador lo usaba para. Porque brecha es enfrente.
Claro.
Levantaba la brecha y me ponía pegaba un cafecito ahí en el Iberia.
Con dos bandas invitadas con gran nombre. Que son,
¿quién es?
Los Zarpados y el mejor Círculo Vicioso, se llama. Oh.
Tenemos una cartelera si quieren saber qué otras cosas hay.
¿Tiene lugares tan mágicos como el Iberia Bar?
Tiene alguna cosita, sí.
A ver.
Algo para hacer. Electrónica.
Hola, te habla Vera. Soy compositora y productora de música electrónica y quiero invitarte al show presentación de mi último disco, El Silencio es Música.
Vera, se escucha en todas las plataformas digitales. Son canciones de música bailable y climática al mismo tiempo. Estará en La Cretina el jueves 18 a las 21 horas. La rompieron y vuelven. Bette Davis, la obra de teatro de Domingo Milesi, vuelve a escena ahora en la Zabala Muniz del 23 al 28 de agosto.
Es una comedia dramática que habla de buscar el sentido de la vida cuando se llega a la edad adulta y de cómo la amistad y el amor acompañan estos procesos. Y tenemos como novedad que utilizamos una tecnología de sonido binaural. Esto significa que los espectadores están con auriculares en la platea y perciben el sonido como si estuvieran sentados en medio del escenario. Esto es una tecnología de sonido inclusiva, así que los esperamos a todos pronto.
Mientras tanto, en Montevideo. Así se llama el nuevo álbum de Gonzalo Denis, ex Franny Glass. Lo presentan vivo el 10 de septiembre en el Teatro Solís, pero ya lo pueden escuchar en plataformas digitales.
Dicen que no queda más remedio que lo sacrifique sin misterio. Vengo porque te recomendaron.
Por entradas agotadas, nueva función. Tabaré Cardoso agotó la función del 27 de agosto en el Solís y agregó el viernes 26 con entradas que ya están a la venta en Ticantel. Celebra 20 años de carrera y cierra el ciclo allí en el Solís.
Yo soy del tiempo del cubo mágico del mundialito.
La presentación incluirá canciones de todo su repertorio, desde los temas más emblemáticos y populares hasta las últimas canciones del disco Libre Pensador. Habrá grandes invitados.
Del tiempo de los cuatro fantásticos y del tablado en el Miramar.
Una casa.
Vamos a no hablar de nada. Vamos a esquivar los
Toto Yulelé vuelve en formato banda a presentar por primera vez en Montevideo Una Casa, su tercer disco. Será el jueves 18 de agosto en la sala Hugo Balso del Sodre y las entradas están disponibles en Ticantel. Hasta el 17 son bonificadas. ¿Lo conocen?
Aprendí a cuidarme, a poner el pecho, a parar las balas, a apagarme el techo, a decir que no, si no tengo ganas, a disfrutar solo en las mañanas. Encontré trabajo, me perdí en la calle, arreglé un pinchazo, me acosté con hambre, vi crecer las plantas, nunca tuve un perro.
Quiero agregar que ayer vine a ver Cinemateico.
Ah, ¿viniste?
Vine, vi al foto, estreno.
Vi la foto tirada en el sillón.
Las vi, ¿eh?
Es la de un empleado...
público.
Mal pago, no, yo no me gusta hacer ese prejuicio.
Un empleado, como un chico.
Un empleado mal pago estaba tirado en el sillón, desnucado, con el saco abierto, seguimos diciendo, ¿cuándo termina esto? Y tres para empanadas nada. En el sillón al costado. Era desolador. No.
Disfruté como
viste
un
que
loco.
Las fotos a veces transmiten cosas que. Claro. Pero la imagen esa concreta era desoladora. Claro.
Tremendo traje. ¿Qué color era? ¿Medio naranjón oscuro?
No, por lo que se veía en la foto era. Era
Bordeaux
o más bien granate, te diría.
¿Sí?
Tipo vino tinto.
No, es un problema de luz, es más claro.
Ah, puede ser. En la foto parecía eso.
Sí, y bueno, muy divertido. Se analizó esperando la carroza. ¿Y cuál es la próxima, Pablito?
Atracción peculiar. Del 88.
Ah, mirá vos. Esa la vendría a ver de cero, en realidad nunca la vi.
Estás muy empapada en esta lo que pasa.
Claro. Sí, claro. ¿Cambiarías algo si un instante, si en un instante toda tu vida te pasara por delante?
Uh-huh.
Hacé una pausa en tu vida, en tu rutina y reflexioná. Seguro por delante tenés cosas que siempre soñaste y muchas otras que ni siquiera te imaginás. Un gran proyecto donde apostar todo, o un viaje postergado, o simplemente ver crecer a tus hijos. Porque tenés toda tu vida por delante, escúchala, Sumum es excelencia para tu vida.
Soy de Melo y de esas localidades escuché mencionar y conozco tres. Fue una maniobra claro, política. Si no de... ¿De adivinen quién? Un botana, ¿verdad? Dice otro. Dice el mismo. Sierra de las Cañas. Hay más gente viviendo acá que en todos esos pueblos, dice este oyente. Acá a uno de esos alcaldes les pagamos como 80.000 pesos por mes. ¿Es necesario tantas alcaldías? Pregunta este oyente. Háblame del Uruguay profundo.
Para mí si funciona es una gran herramienta. O sea, el sí. tema... No tengo con, no, la verdad, no me he metido en el tema para saber cuánto funciona, pero la descentralización, o sea, no tener que hacer todo al edificio municipal si vivís en Barro Blanco,
uh-huh.
A mí es como...
Soy de Melo, el programa también es La Voz de Melo, y es Las Cañas, no Cañas, dice Cristian Fernández desde Melo Cerrado que nos escucha, gran abrazo para él. Bueno, hay varios mensajes, pero antes
ya tenemos
que...
en Cateras a nuestra Joana Pelufo, me encuentra, sí. me encanta el tema de hoy. Prejuicios sí. en la lectura.
Precioso.
Si los tendremos.
Antes de decirles que se viene mañana, el domingo, el Día del Niño, no mañana, pasado mañana, y en Almenara Mall pueden encontrar el regalo perfecto al mismo tiempo que podés regalarte un paseo precioso en familia. ¿Por qué? Porque el Almenara Mall es el primer centro comercial a cielo abierto y sustentable. Encontrás oportunidades únicas para este Día del Niño en un entorno igual de único y natural, aparte con tiendas muy distintas, particulares, preciosas que están... En dos naves gigantes, con súper, con otros comercios. Está precioso. Salí de compras por primera vez a la Almenara Mall, ruta intermalinaria, kilómetro 22 y medio.
Vino tu compañero de ambulancia ahí a buscarte.
Gracias, el médico. Yo soy el enfermero, él es el médico. Eso. Para mañana en el Teatro de Escena, sí. Tibaldo con un show estándar.
Ah, bien. ¿A qué hora?
21:30. Entradas en Red Tickets, ahí en la Rosena entre Rivera y Schroeder. Teatro que nunca fui, en ningún concepto, y que voy a conocer mañana.
Aprovechamos y vamos con Joa.
Vamos.
Muy buenas, buenas, ¿cómo están? Libros, padres que les leen a sus hijos. Libros, que es la construcción de mundo donde te invita a que lo imposible es posible. Libros, lo narra de una forma súper fluida y creíble. Libros, para mí el libro es una invitación al detalle y es una invitación también a que yo pueda elegir y poner los cales. Libros. Con Joana Pelufo.
Joana, bienvenida, ¿cómo estás, querida?
Buenas,
¿cómo andamos?
¿Bien y vos?
Va, estoy tipo impactada con K cuando entré y vi toda esta gente copada claro, en modo cosplay. Como que, no, disfraces no, estamos usando mal el término, cosplay. Estamos gente
bien,
con bien caracterizaciones,
hablado,
¿verdad? Así que, nada, tuve que ir a buscar mis cosas y encontré mi outfit de Mondeo Comics.
¿Cuál fue el que más te impactó de los que viste?
Vi un ángel muy crack, después vi un templario, después vi a Olaf. O sea,
sí.
todo tomado por Olaf, maravilloso.
Olaf, casi agarro ese traje, pero me quedaba como medio largo.
Olaf el de
Frozen, ¿no?
Frozen, miralo,
a mí
es maravilloso.
Al que más me impactó de los que vi fue Luigi.
Ay, no llegaba
el compañero de Mario.
Sí, lo vi.
Está muy consustanciado. Le queda un tanto ceñido. le queda un tanto ceñido el traje en algunas zonas del cuerpo, pero bueno.
Bueno, está de más,
actitud,
está Robin allá.
Sí, está Robin, está por allá al fondo en técnica, está Mandalorian, se ve que se le complicó en los otros planetas y vino a arreglar enchufe.
Tenemos un Mandalorian, me muere.
Sí, tenemos de todo.
Está de más eso, ¿no? O sea, esa intención de... me pasó mucho en el Montego Comics, una de las cosas que disfruto mucho cuando voy, que es ese mood de ser por un rato alguien más, de jugar... Bueno, es mucho también que pasa con los juegos de rol, de literarios y demás, que por un ratito tenés un personaje... así que nada, me pareció súper divertido cuando entré. Y en realidad también cuando busqué el outfit mío, que me gusta mucho la onda steampunk, está muy vinculado a la era victoriana, futurista, muy basado, es un subgénero de la ciencia ficción, así que dije, bueno, ya fue, así que agarró la pipa, el reloj y los lentecitos, así para no quedar menos, pues la verdad que estaba muy buena la vibra de esto. Y hay muchos prejuicios con respecto a el steampunk, a los géneros, al cosplay y demás, y por supuesto que a la lectura. Así que hoy tenía ganas de venir a conversar de eso.
Dale, me encanta. ¿Por dónde vamos?
Le voy a hacer preguntas.
Te digo el primer prejuicio que hay.
A ver, dale, tirame un prejuicio.
En esta mesa está presente.
A ver.
La autoayuda, que ha ido cambiando y se ha ido cargando ese título, esa etiqueta de distintos distintos significados, en realidad.
Bien, o sea que el prejuicio es negativo en este caso.
Negativo,
es un juicio de valor establecido que hay algo que... hay humo o hay algo raro.
Igual ahí eso es discutible.
A ver.
En realidad... para mí, la etiqueta de autoayuda, yo, Gonzalo, la tomo con un prejuicio negativo. O sea, ya veo la etiqueta y me aleja del libro.
Por eso, sí.
Pero, si ves las ventas, en realidad no tiene una... o sea, es mucho más un gancho que un prejuicio negativo. O sea, para la mayoría del público es un prejuicio positivo, si lo tomas en ventas. Digo, bien, porque laburé en una editorial en la que, ¿cómo se llamaba? El Joe, no... el sello de esta mujer que hablamos la otra vez, que tiene un... tiene una un como una zona de paz ahí en
Illa.
No me acuerdo el sello. Mirá, hasta mi chip borró el sello y se vendía como loco. Y en realidad yo tengo ese prejuicio que decís vos. Entonces es discutible lo del prejuicio positivo o negativo. Depende de cómo se lo enfoque.
Ajá. O sea, que acá tenemos un prejuicio de tema, ponele. O sea, la pregunta es también, ¿ustedes llegan a leer libros de todo prejuicio? Porque en realidad eso es una cosa que hemos conversado varias... estaba hablando con unos amigos sobre esto. Sobre como que hay dos tapas. Primero lado, dos caminos. Por un lado, el prejuicio con la lectura en sí. Que eso les quiero preguntar, si cuando eran más chicos ustedes tenían cierto prejuicio con respecto a lo que se esperaba la lectura. Esto de la dupla aburrimiento lector. El hecho de hay que leer para estudiar. Y en realidad eso ya hace que uno se cargue como cierta
negatividad
al momento de taclear un libro. Y después también está el prejuicio cuando uno quiere leer y decir, bueno, en realidad depende el nombre del autor en la tapa, como hablamos también la otra vez.
Claro.
O del género o del tema. Entonces, lo que les quería preguntar a ustedes y a la audiencia es... ¿qué prejuicios ustedes han manejado en su camino lector? Bien, como lectores, decir, bueno, por ejemplo, yo autoayuda, como dice Lonza, ni a palanca, pero Caro dice, sí, puede ser que es algo que me interese.
No, porque vez incluyen más temas ahí, la otra vez hablábamos, hay neurociencia metido disfrazado de autoayuda, está Manes, este argentino que
Facundo
es
Manes,
científico, y lo meten en autoayuda, temas de educación.
Lo meten en autor, la editorial para vender más.
De Barbier y lo meten lo ponen en autoayuda y a mí me encanta lo que él hace.
Porque
o sea,
vende
como...
mucho, por eso. Entonces, me parece que es muy subjetivo lo del prejuicio.
Es que es
para mí es un prejuicio... negativo, no me compré un libro de autoayuda, sin embargo leí el de Caro y está buenísimo, me encantó el libro. Y en realidad nunca lo hubiera, si no supiera quién es ella y no me hubiera dado el libro, lo hubiera visto y diría, no, ni en pedo, un libro de autoayuda no me voy a comprar. ¿Entendés? Pero sí, prejuicios, creo que todos los lectores tenemos. Bueno, no voy a hablar por todo el mundo.
No, pero a ver, por
yo
ejemplo, que es una de las cosas.
Prejuicios.
Yo, por ejemplo, tenía al principio un prejuicio para con la poesía. Creo que se los he contado en algún momento. A mí la poesía me parecía difícil. O sea, era algo que como que yo no entendía, o sea, necesitaba mucho la literalidad de algo que me fuera muy directo, porque sentía que no tenía como la capacidad o la sensibilidad para poder entenderlo. Eso hizo que justamente en los clubes de lectura empezáramos a trabajar poesía y traer gente que nos explicara un poquito el abordaje, y ahí yo empecé como a apagar ese ruido interno de decir, yo no puedo leer esto porque no soy capaz. Porque también había un tema eso, el prejuicio de la poesía es algo difícil.
Bueno, con el ensayo
no lo voy
le
a entender.
Pasa,
no lo
veo
como pasó como hablamos la otra
gente,
vez, con
claro.
El ensayo. Entonces, ahí eso hizo que mi forma de taclear ese prejuicio fue, me gusta mucho la palabra taclear, van a ver que la repito un montón, fue justamente trabajarla con otros en el colectivo y poder conversar sobre eso y que me ayudara a entenderla. Y también es encontrar el libro.
Eso, perdón, el género o el estilo ese es como un deporte que no entendés cómo funciona. Te lo tienen que explicar para empezar a agarrar.
Sí, o también podés empezar. O sea, hay poesía y poesía. Si arrancás por los españoles del siglo XX, por Miguel Hernández, por León Felipe, por Federico García Lorca, va a ser un encuentro mucho más amigable si es tu primer contacto con la poesía, que si arrancás con un poeta posmoderno o anglosajón súper escríptico, digamos.
Es que en realidad, de nuevo, o sea, ¿qué pasa cuando uno... ¿cómo nos llevamos con la incertidumbre? Es lo mismo. O sea, navegamos la incertidumbre, lo tratamos de hacerlo, pero nos paraliza si no conocemos. En particular, yo soy una persona que necesito entender para poder conectar. ¿No? Como, así es como funciona mi nivel de vida, la vida misma. Entonces, si yo no entiendo hacia dónde, o sea, si no entiendo el contexto, no entiendo cuál es la forma de leer,
Si bien yo siempre estoy con esto de la experiencia lectora y lo que me atraviesa cuando me encaro un libro, me pasa que si hay algo, siento que me falta, ¿no? Entonces, después cuando les cuente en lo que se viene ahora, incluso con cómics, otro tema que hay mucho prejuicio, van a entender por dónde viene. Entonces, cuando yo encaro eso, de nuevo, desde mi experiencia personal, pues esta es la idea, es poder intercambiar experiencias, necesito base teórica. O si no es base teórica, alguien que me venga a explicar.
Que entienda de qué estamos hablando.
Entonces ahí tuve la suerte de conocer personas como Laura, que es una de las coordinadoras de Palabritas Ajenas. Ella es Palabritas Ajenas en Instagram, uh-huh. y es una de las coordinadoras del Club del Otro Libro, que sabe un montón. Y me dijo, ¿sabes qué? Empecé a leer Circe May. Y empecé a leer a Circe con Un viaje a Salto. Y empecé a entrar de cabeza en la obra poética y empezar a entender por qué se escribía, por qué escribe Circe como escribe, ¿no? Y que está ya en Salto, y con todo lo que es ese vistazo de época y esa sensibilidad. Conocí a Marosa, entendé el rol de la naturaleza de esta mujer, que era un torbellino rojo, además una pelirroja a fuego, que también tenía una forma de conectar desde la sensibilidad a través de las palabras. Y yo decía, pero capaz que incluso hasta erótico en algún aspecto. Entonces decía, yo no lo entiendo, y empecé, bueno, entonces capaz que con esta mirada empecé a derribar esos prejuicios, acercándome a autoras, a poetas uruguayas, gracias a alguien que me dijo, palmeo la espalda y puedes hacerlo.
Es por acá.
Bien. O encontré la fascinación en Nicanor Parra, que es el antipoeta. O sea, decir, me encanta que seas así de directo, o sea, directamente con lo que me estás diciendo. Entonces, prejuicios que en realidad, en mi caso, soy como lo suficientemente humilde como para decir, bien, lo identifico y lo quiero sacar, porque por lo menos si es negativo, no funciona.
Sí, a mí me pasa lo mismo, y me pasa que conecto mucho más con la poesía más llana. Benedetti, ni que hablar. Claro. Charles Bukowski. Tipos que es, o tipas que son muy, Idea Vilariño, me encanta, que son fuerte al medio.
Más.
No, que capaz que no son tan crípticas. Me parece que eso también te si no estás muy ducho, no te gusta mucho, es más difícil sacar todas esas capas, digamos.
No, y además cuando vas de la mano en todo, yo tengo un amigo con el que hace poco que empecé a leer sobre temas de gótica, literatura gótica, y yo no había leído nunca a Emily Dickinson, y empecé a leerla y decir, señora, ¿usted escribía todo esto de esta forma? Venga a mi vida ya, necesito esto. Y de nuevo, ese prejuicio de la poesía es difícil, lo pude derribar buscando las herramientas. Otro tipo de prejuicio que puede pasar también son los autores. Hay un autor que a mí, la verdad que me da como mucho escozor, que es Orson Scott Card, que es de ciencia ficción. Es un hombre bastante polémico y turbio, si me permiten la expresión, ¿no? No es una buena persona en muchos aspectos, sobre todo en temas de derechos humanos y demás. Pero escribe ciencia ficción, escribió la saga del juego de Ender.
Y la descoce.
Y además es un tema de ciencia ficción que en particular es uno de mis géneros, con la fantasía épica y la ciencia ficción es donde más me muevo. Hace unos años salió la peli del juego de Ender, por si no la conocen se los recomiendo, y en el juego de Ender en realidad tiene esto de niños prodigios que los llevan al espacio y los entrenan para defender el mundo a través de la inteligencia, combatiendo con seres, entre comillas, alienígenas que no sabemos si realmente existen. Y esa historia en realidad se pone en paralelo con La sombra de Ender, que es el mismo libro, el juego de Ender, y La sombra de Ender es el mismo libro pero con dos puntos de vista distintos, dos personajes distintos, y a partir de ahí empiezan dos sagas diferentes. ¿Está? Y esas sagas, por ejemplo, uno que se refiere al dominio de otras especies, al exterminio y demás, la otra, que es la saga de Vin, que es mi favorita, que es La sombra de Ender, trabaja con la geopolítica. ¿Qué pasa cuando vos entrenás a un grupo de niños genios en el espacio? O sea, la rompen y los traes a la Tierra y los gobiernos los agarran. Y empieza, los agarra Asia, los agarra América del Norte, los agarra América del Sur. Y empiezan a jugar este juego de poder. Y ahí decís, pero señor Orson, qué bien, qué interesante. Porque además son pibes que son genios y que en realidad se entrenan. Y es un nivel impresionante de lo que refiere a la construcción de este world building, ¿no? Esta creación de mundo, que cuando empezás a investigar del autor, le decís, ay, amigo, realmente tiene estas... y ahí, como que a mí, en lo personal, logré separar el autor de la obra. No sé cómo les va a gustar con eso.
Para mí eso es fundamental.
A ver.
A los 20 años no lo lograba, ni cerca. Estaba muy condicionado. Hoy creo que sí. Porque además en el caso de muchos autores, vos ya conocés su perfil, porque tiene un alto perfil público, conocés su perfil, antes de leerlo. Entonces, hay gente que no lee. Yo te voy a decir, tipo que piensa muy distinto que yo, por ejemplo. Uh-huh. Vargas Llosa es como el más obvio de los ejemplos. Michel Houellebecq, el francés, que lee su vida y decís, vos, este tipo es un cerdo, pero lees y la rompe escribiendo. Pérez Reverte. Uh-huh. Ideológicamente está en las antípodas de mi pensamiento, pero sus libros están de más. Para mí es un desperdicio, ¿no?, perderse de esa buena literatura porque no coincidas con lo que piensa el tipo en su vida política o social. Es como... creo que es un prejuicio que uno va superando con los años. A los 20 años, el mundo para vos es negro o blanco, y todos los que están de mi lado son los buenos, y todos los que están del otro lado de la mecha son los malos. Después la vida te va matizando todo mucho más.
Y además también incluso, eso está buenísimo, porque también tiene que ver con la opinión que escuches sobre ese libro. No sé si a ustedes les pasa. Si hay alguien que ustedes respetan un montón y les dicen, este libro es una porquería... Ya hay una forma diferente, claro, de encararlo.
Sobre todo si comulgás con la manera de leer o con lo que lees a otra persona.
O que le tenés mucho respeto intelectual a esa persona también.
Claro, y en realidad ahí vos también te estás coartando en tu posibilidad de tu experiencia, porque capaz que vos en realidad es donde la diferencia encontrás la riqueza. Y ahí vos puedas tener una buena conversación y un intercambio, pero sí pasa que la opinión puede ser muy importante.
Hay varios mensajes brillantes. Este dice: trabajo en un centro juvenil y el prejuicio de aburrimiento de la lectura en adolescentes es grande, pero sí, sobre todo con los textos a los que tienen acceso. Total. Y cómo se enfrentan a ellos, y obviamente sobre los niveles de aprendizaje de lectoescritura. Uh-huh. Hicimos espacio de lectura entre todes de un libro en varios días y fue un éxito.
Porque los clubes de lectura sirven para eso, estimados y estimadas. Claro, exacto, sí, señora. Tengo que parar de hacer estas cosas. Pero sí, justamente es la mejor forma de romper esa dupla. Es estar con otro, reconocerte en otro, hablar con
Escuchame,
otro.
Escuchame, lo quiero decir públicamente.
Dígalo.
Tu nivel de militancia hacia la causa es una belleza, vos.
¿Por qué?
Porque sí, porque contagiaste.
Es en el cuerpo. No, es que realmente es cuando uno está conectado con el propósito de por qué hace lo que hace. Y el tema de los clubes de lectura y esta generación de espacios de libertad y de reconexión con la lectura, es realmente, creo y creemos en eso con la red. Bueno, hace poquito estuvimos charlando con los pibes de Centro Juvenil Nuevo Camino de Paysandú, mandándoles un mensaje sobre que decía algo así como: vos, no esperen tipo que las puertas se abran con respecto a la lectura, rompanlas, lean lo que quieran, lean manga, leer manga es leer cómics es leer, escuchar audiolibros es una forma de leer, lean lo que tengan ganas, y eso también incluso con los géneros y las cosas que, uh-huh, que pueden llegar a considerarse como que no son suficientes de buena calidad.
El prejuicio de la lectura excede al tema y al autor y se extiende a la persona, para mí, que lo lee. Uh-huh. Si me dicen mi libro favorito es El Alquimista, pienso, dale, nos vemos. También me pasa que ni me acerco a autores a personas u obras que recomiendan ciertas personas que para mí operan como anti-influencers.
Guapa.
Está mal, pero me pasa.
Es un influencer negativo, en realidad está mucho, indicando el camino incorrecto, digamos.
Sí, bueno, podemos otra columna, porque capaz que viene el tiempo, hablamos al final de prejuicios negativos, pero hay un montón de positivos.
Hay un montón de prejuicios, claro, positivos.
Desde
y Cartel también
hablamos de bestseller, premio nacional de tal cosa, premio tal otro.
No, un autor, a mí sale un libro de Paul Auster y digo, va, debe estar
sí,
bueno.
Sí, ya está, papá, ahí. Claro, estamos. Directamente, sí, en realidad los prejuicios funcionan como la vida misma, ¿no? O sea, para un lado y para el otro, y muchas veces es como nosotros. Lo importante es que los identifiquemos, como en todo. O sea, uno los tiene que identificar para poder elegir si los va a taclear o no. Por lo pronto a mí no me gusta tener prejuicios negativos, entonces trato de dar chance. Cuando en realidad vas y comprobás que lo que tenías razón, bueno, che, que ya no,
ya
es,
no
un
es un prejuicio, claro.
Es un hecho, ya fue tipo directo a la basura, ¿correcto? No, mentira, pero sí me parece que es importante que los identifiquemos. Y uno de los que más nos pasa últimamente es con los cómics. Vieron que en realidad, no sé si ustedes conocen el tema del prejuicio del cómic, pero dicen que los cómics son para niños.
Sí.
Bullshit, mentira. O sea, es la puerta de entrada de un camino de recorrido lector que te puede llevar por varios lugares, por autores increíbles, por temas universales y definitivamente por una forma nueva de leer que hace que esta conversación de imagen y palabra sea la construcción del sentido. Entonces, definitivamente, con los cómics tengo luego una invitación.
Hablá por las dudas.
Bueno, por las dudas antes de que me vean.
Tirano.
Bueno, con mi amigo Santiago creamos un club de lectura, porque, pues, señora, no se calma, ¿no es cierto?
¿Cuántos tenés?
Bueno, pasan cosas. Actualmente estamos con dos, pero realmente, tipo, la red hoy tiene 43 clubes, las cuales estamos trabajando. Entonces, con mi amigo Santiago, compartimos las ganas de crear un espacio para apoyar la difusión de las historietas y las novelas gráficas por la realización de actividades de experiencia lectora colectiva, que queremos ampliar el acceso a la lectura de las historietas gráficas y facilitar también la valoración desde el punto de vista crítico, así que creamos Viñetas Abiertas Club. Y la primera actividad que tenemos, que nos sigan por supuesto en Viñetas Abiertas Club, es una charla con el gran, el one and only Nacho Alcuri. Porque vamos a empezar a trabajar en este club de lectura con las 6 escuelas de historieta universal. Bien, vamos a comenzar, aprendimos que hay escuelas en la historieta y decidimos estructurar este ciclo de esa forma. Y la idea es invitar a referentes cracks a conversar sobre los fundamentos y las cosas que nos ayuden a entender un poco esos cómics. Así que la primera charla va a ser sobre el cómic mainstream estadounidense. Uh-huh. Y va a ser el 20 de agosto a las 11 horas en Fricantec, en el local de los amigos, en Andes 1477, donde vamos a hablar con Nacho Alcuri sobre criar superhéroes. Dice, llama Cría Superhéroes y Échate a Dormir. Así que vamos a estar conversando un poquito con él sobre distintos autores, temas de la movida mainstream. Y eso va a ser la excusa para una lectura muy interesante, que no les voy a decir cuál es todavía, para el próximo mes, pero que está en boga últimamente y que vamos a analizar en equipo. Así que los invito a que se sumen al club.
Andes,
que...
Uruguay.
Sí, exactamente.
En la Merced, Uruguay.
En Andes, Uruguay, sábado 20 de agosto a las 11 horas. Los invitamos a derribar prejuicios con nosotros con respecto a los cómics.
Pregúntale a alguien que no tenga Instagram, ¿cómo hace para ver la lista de clubes de lectura para contactarlo?
Nos manda un correo, redclubesdelectura@gmail.com.
El prejuicio es un atajo, ni más ni menos. A veces lleva un buen lugar y a veces no.
Exactamente.
Joana, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por venir.
Tenemos a ustedes con muchas ganas de empezar su programa.
En 2 semanas. Vuelta ahora a la mesa. Que sigan bien.
Nos vemos.